En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer.
Buenos días, España.
De tu puerta de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor.
Buenos días, ciudadanos.
Os enseñé mi profito.
Insurrección. Eso es Conecta Ingeniería. Porque no va a dejar de contar nunca lo que pasa en el mundo de la ingeniería, de la industria, de la innovación, de la tecnología. Y a este programa solo vienen los que tienen gran conocimiento para transmitir a la sociedad por qué los ingenieros somos muy sociales, gente del día a día, gente de la calle, gente que sale y lucha y trabaja y hace que este país progrese adecuadamente. Buenos días, decano.
Buenos días, Alberto.
¿Te has comprado gafas nuevas?
Sí, hombre. ¿Cómo yo? Puesto gafas por primera vez.
¡Uy!
La presbicia, la edad, ya sabes tú lo que pasa, Alberto.
¡Uy! Ya empezamos a entrar en una fase en la cual tenemos que... Nunca te había... Te sientan bien las gafas, oye.
Gracias.
Es muy atractivo, ¿eh? Ten cuidado, no te vaya a salir una Jennifer, ¿eh? Que esto está muy caliente últimamente.
Has venido potente, ¿no, Alberto? Este año, a ver, has empezado con fuerza.
Hay que venir con fuerza y potencia. Tú sabes por qué, así que eso es lo que hay. Pero yo quiero, porque además me gusta que cuando vienes y traemos... Siempre viene gente muy importante al programa. No hay gente que tenga más valor que otra. Pero sí que es cierto que hoy tenemos una amiga de Conecta Ingeniería y una amiga de nuestro colegio profesional. Y cuando digo amiga, es que tenemos unas relaciones excelentes con ella, ¿de acuerdo? Y con la función que desempeña, porque nuestro colegio profesional tiene que estar donde tiene que estar. Y en este caso, pues la directora de Recursos Humanos y Relaciones de la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia, Administración Local, que casi me quedo sin aire, ¿eh? Porque esto tiene más títulos que la Duquesa de Alba, pero quiero que nos presentes tú a nuestra querida amiga que haya venido en más ocasiones.
Bueno, pues yo creo que el título muchas veces lo dice todo, ¿no? Pero yo creo que es un poco una extensión de lo que ella es en sí, ¿no? La verdad es que es una mujer que está implicadísima, súper trabajadora, que está siempre colaborando con el colegio y sobre todo con todas las profesiones, ¿no? Porque entendemos que también ella sabe perfectamente y conoce perfectamente que las profesiones como tal somos vertebradoras de la sociedad. Ella lo ha entendido, está siempre ayudándonos en todo lo que hacemos. Una gran colaboradora, por supuesto, también de la ingeniería. Y bueno, un placer y muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotros una vez más.
Alejandra Alonso, muchas gracias por estar con nosotros.
Hombre, muchas gracias a vosotros por la invitación. En primer lugar, buenos días, feliz año. Hoy es un gustazo empezar con esa música de entrada. O sea, y después que te hablen así de bien. Bueno, yo me abono a vuestro programa y vengo las veces que haga falta. Pero bueno, sí que es cierto que bueno, pues dentro de las competencias que lleva mi dirección general, evidentemente una de ellas pues es ser la responsable de los colegios profesionales en la Comunidad de Madrid y intentamos, en la medida de lo posible, como no puede ser de otra forma, de que esas relaciones sean fluidas y ayudaros en todo lo que necesitéis. Pero sí que es cierto que desde que hace ya 2-3 años tuve la oportunidad de tener una primera reunión con el decano, pues siempre con vuestro colegio, siempre habéis colaborado en propuestas de mejora, siempre habéis tenido iniciativas y bueno, y también he de decir que hemos recogido el guante y las hemos puesto en marcha, o sea que aquí para lo que haga falta y lo que necesitéis.
Pues no te preocupes que después del corte te vamos a examinar.
Venga. Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En ECITI, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. ECITI es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. ¡Colégiate! Más información en www.cogitim.es.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? Pues ya sabes que a mí siempre me gusta hablar de los congresos, seminarios, de las charlas que podemos encontrar a nivel de eficiencia energética, de tecnología, de data centers por España e incluso por Europa. Pues estos días, el día 15 y el 16, tenemos la oportunidad en Madrid de asistir en IFEMA al Tech Business Planet 25 Madrid, que es un evento diseñado para inspirar y guiar y conectar pues todas las empresas interesadas en aprovechar el poder de la tecnología. Con más de 1.000 empresas ya vinculadas a la red Madrid Network, en colaboración con 18 clústeres y hubs de innovación en toda la región, esta red de innovación ya se posiciona a este evento como un referente en todo el sur de Europa. Además, Planet 25 se distinguirá por ofrecer una visión completa del impacto tecnológico en todas las empresas, con especial atención a los desafíos humanos y económicos asociados a toda la región. Este evento va a contar con presencia de líderes globales como Microsoft, Dell, Siemens, Banco Sabadell, Estrella Damm, junto con más de 140 ponentes y 26 expositores. Por supuesto, uno de los principales patrocinadores de nuestro programa, el Colegio Oficial de Ingenieros de Grado e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid, asistirá, por supuesto, a este gran evento. Planet 25 no solo será un foro de ideas, sino también un espacio para experimentar experiencias en vivo, tecnologías en como la realidad virtual, realizar estudios metabólicos en directo o interactuar con un simulador gerontológico. Estas demostraciones buscarán mostrar cómo las innovaciones tecnológicas pueden aplicarse de manera tangible pues a todos los sectores de producción en España. Es un hub de oportunidades para empresas y talento. O sea, va a contar con más de 2.000 profesionales y cerca de 900 empresas participantes. Y este evento reafirma el papel, por supuesto, de Madrid, de toda la región, como epicentro tecnológico y empresarial de la Unión Europea. Es un motor para fortalecer, por tanto, todo el tejido empresarial y potenciar así su capacidad para competir en el mercado global. Para Conecta Ingeniería, Rafa Car.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Esta canción de Susan Vega, que es My Name is Luca, es una canción durísima. Yo invito a todos los oyentes que, el que no sepa inglés, pues que lo traduzca, porque es una canción durísima. Muy bien escrita y dando a entender a alguien que si escucha ruidos y escucha cosas raras, que no intervenga, ¿no? Y que ellos están esperando que llores para golpearte, ¿no? Entonces, esta canción está dedicada a una persona que conozco y que se ha visto sometida a lo más asqueroso que se puede ver sometido en el mundo una persona, que es acosarla, ¿de acuerdo? Todos somos libres, todos tenemos derechos y somos seres humanos. Y el único que puede ayudar a otro ser humano es ese ser humano. Y como me ha dolido mucho lo que me ha contado, porque he tenido una conversación con ella, con esta persona muy sincera, y sé lo que es pasar por eso, porque mi hijo pasó por una cosa, por bullying, y sé lo que es, que sepáis que desde Conecta Ingeniería y los ingenieros no vamos a tolerar nunca que se abuse de nadie y que jamás se acose a nadie, ¿de acuerdo? Porque es una cosa muy seria. Las personas somos libres e independientes y tenemos que trabajar por el bien de la sociedad, porque vivimos en una sociedad. Y como bien estaba trabajando Alejandra Alonso, que sí que me gustaría que nos contases las últimas novedades que se están desarrollando dentro de tu Dirección General de Recursos Humanos y de Relaciones de la Administración de Justicia, que hoy en día la justicia está puesta en un valor negativo cuando es mentira. Hay que ponerlo en un valor positivo.
Hombre, sí, y yo creo que por supuesto tendríamos que figurar en la primera plana de los telediarios y de la prensa desde el punto de vista judicial por cosas positivas, pero creo que últimamente y todos somos conocedores, pues estamos figurando desgraciadamente por lo contrario, ¿no? Pero bueno, en la Dirección General seguimos trabajando, como no puede ser otra cosa, para mejorar el servicio público de justicia de la Comunidad de Madrid, y dentro de un montón de retos a los que nos enfrentamos en este 2025, pues como seguir dotando a los órganos judiciales de plantillas adecuadas suficientes para que puedan hacer su trabajo, pues tenemos proyectos como modificar el decreto de justicia gratuita, hacerlo más sencillo para el ciudadano, para los profesionales, simplificar trámites, introducir desarrollo de nuevas tecnologías también en la justicia gratuita. Pues también en el ámbito de los colegios profesionales tenemos un gran reto para este 2025 y es finalizar la tramitación administrativa de nuestra nueva ley de colegios profesionales, que yo creo que va a ser un avance muy importante para vosotros y para el motor económico de la región, que sois los colegios profesionales. Entonces, como sabéis, muchas veces la gente nos pregunta, ¿y por qué ahora una nueva ley, no? ¿O por qué simplemente no la modificáis? Bueno, pues decidimos hacer una nueva ley, sabéis, en primer lugar, porque era necesario colmar una serie de lagunas normativas que existían. Como sabéis, la ley estatal es del 74, la de la Comunidad de Madrid del año 97, y sí que es cierto que la del 74 se ha modificado en varias ocasiones, pero esas modificaciones, aunque evidentemente al ser legislación básica se aplicaban en la Comunidad de Madrid, pues es necesario ya de alguna forma reflejarlas en el articulado. También era necesario ya crear una nueva ley en la Comunidad de Madrid, porque ha habido la ley Ómnibus del año 2009, otras leyes en la Comunidad de Madrid, que sí que tuvieron una serie de modificaciones, pero muy someras en nuestra ley de colegios. Por ejemplo, en una de ellas sabéis que se introdujo el principio de la colegiación voluntaria, se introdujo el principio de que era necesario que fuese una actividad de interés público para constituir un colegio profesional, pero bueno, es necesario incorporar otra serie de modificaciones que se han producido posteriormente en distintas leyes ómnibus, como puede ser, que además es una consulta que nos hace mucha gente, porque que sepáis que a nuestro registro de colegios no solamente os atendemos a vosotros, pero muchos ciudadanos que tienen dudas sobre la actividad que hacéis los colegios. Y una cosa que pretende también esta ley en ese sentido es aclarar el concepto de titulación oficial. Porque sabéis que se dice en la normativa que para constituir un colegio profesional la actividad tiene que ser de interés público y de titulación oficial. Pero claro, dice la gente, bueno, titulación oficial, ¿qué es eso, no? Pues bueno, pues lo aclaramos en la nueva ley en función de todas las sentencias y de la jurisprudencia que ha habido, que te dice que la titulación oficial tiene que ser académica y superior, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, con todo el respeto del mundo, por poneros un ejemplo, para los voladores de drones, ¿no? Digo, pues oye, no me podéis pedir un colegio de voladores de drones, ¿no? Porque no es una actividad de interés público ni tiene una titulación oficial, ¿no? Pues en ese sentido vamos a aclarar muchos conceptos que quedaban diluidos y que no se explicaban lo suficientemente en la anterior ley. Y por último, lo que vamos a hacer es adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Si algo bueno tuvo la pandemia es que cogimos velocidad de crucero y nos digitalizamos, empezamos a usar las nuevas tecnologías y es necesario también adaptar la función colegial a esas nuevas tecnologías, que podáis hacer las juntas de gobierno telemáticas, que se contemple el voto telemático, regular también pues esa web que podáis poner a disposición de los colegiados y de los ciudadanos, esa comunicación electrónica con ellos, que os puedan hacer sugerencias o reclamaciones, en el peor de los casos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que va a ser una ley muy completa que os va a ayudar a los colegios profesionales, que va a ayudar a los ciudadanos, creo que os va a poner en el sitio en el que os merecéis y que creo que va a ser importante para que también relancemos la figura de los colegios profesionales como ese motor importante que sois para la economía de nuestra región.
Decano, ¿qué pegas le tendrías que poner a esta ley? Si le tienes que poner alguna pega. la tenemos aquí.
Venga, atrévete.
La pregunta difícil de la semana te toca a ti.
Así la vez.
Acércate el micrófono.
Alejandra ya sabe perfectamente, bueno, que hemos venido, es una ley que veníamos reclamando durante muchísimo tiempo porque entendemos que había que modernizarla, ¿no? Había que adaptarla a los tiempos actuales. Yo creo que en ese sentido, yo creo que se han conseguido los hitos, ¿no? Que nos habíamos marcado todos, ¿no? Pues para que se modernizase la ley, se pusiese en valor también la figura de los colegios profesionales y luego sobre todo que también tuviésemos esa libertad, ¿no? Pues para poder actuar y que la sociedad nos siga viendo como referentes en materia de, sobre todo, seguridad, calidad y garantía. ¿No? Que yo creo que son un poco las certezas que necesita la sociedad y la función que debemos también realizar los colegios profesionales. Lo único, los plazos, ¿no? Que es lo que siempre pasa. Es una ley que lleva, la verdad es que desde la primera vez que nos conocimos, yo creo que venimos hablando de que se necesitaba esta ley. Y bueno, solo por preguntarle cómo son los plazos, qué plazo,
vale.
Si se tiene previsto ya que se apruebe durante este año.
Hombre, lo de aprobarse durante este año es un proyecto de legislatura, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros ahora estamos con la tramitación del proyecto. Sabéis que se finalizó la fase de consulta pública. En la fase de consulta pública sabéis que se indica todo el objeto de la ley y lo que se pretende con ella, pero es cierto que todavía no se publica oficialmente en el portal el texto de la ley. Esa será la siguiente fase que vamos a iniciar ahora, que es la de información pública. Pero sí, a los colegios profesionales de toda la Comunidad de Madrid, dentro de vuestros estatutos, pues sabéis que hay un deber de colaboración y de informes respecto de los proyectos legislativos de la comunidad que os afecten. Entonces, por eso es cierto que en paralelo a esta consulta pública, a todos los colegios profesionales se os ha mandado el texto para que nos podáis ya ir haciendo las alegaciones. Ahora estamos en la fase de recoger todas esas alegaciones que se puedan hacer en lo que llamamos la main, ¿no?, de la ley, que vamos ya por las 70 hojas y subiendo. O sea, es que es una ley muy muy importante y que evidentemente cada colegio profesional, dentro de que muchas, afortunadamente, de las que hacen, pues coincidís, la mayoría de colegios profesionales, pero hay que reflejar en esa memoria todas las que se recogen y las que no se recogen, ¿por qué no se recogen?, ¿no? Entonces, pero bueno, en cuanto a los trámites administrativos que conllevan, convocaremos la información pública, después vienen los informes de la abogacía, de la Comisión Jurídica Asesora. Entonces, yo me he marcado el objetivo y yo ya me decía el decano, yo cuando me propongo algo ya se tiene que hundir el mundo, pero espero que sea que sí, que antes de finales de este año ya entre en la Asamblea, ¿vale? Y ya ahí, pues ya en la Asamblea, pues ya sabéis cómo es esto, va la Comisión de Presidencia y Justicia, pues los partidos harán sus alegaciones, se sustanciará. Hombre, es una ley de legislatura, muy mal se nos tendría que dar para que esta legislatura no se apruebe, porque además yo creo que es una ley de consenso. Todos estamos a favor de que se modernicen, de ayudar a los colegios profesionales, con lo cual, que la ley se va a aprobar dentro de esta legislatura, pues ya os digo, en un 99% de probabilidades, y que el trámite administrativo, yo me he marcado que antes de final de año esté también.
¿Cuál va a ser el máximo, la máxima, no quiero decir prebenda porque no es la palabra adecuada, no estoy acertado en esa, pero cuál va a ser el máximo beneficio que van a tener los colegios profesionales con esta nueva ley? O los tres máximos beneficios que tú consideras que van a aportar un hecho diferencial a lo que hemos tenido hasta ahora.
Hombre, yo creo que desde el punto de vista de los colegios, daros seguridad jurídica. clarificando, como decía antes, un montón de lagunas que antes había normativas que vamos a intentar clarificar en esta ley para que vosotros como colegios y vuestros colegiados asimismo sepamos, permitirme la expresión de alguna forma, el terreno en el que jugamos y en el que nos movemos, ¿no?
O sea, vamos a tener más capacidad de poder plantear a la administración de manera más contundente. Las acciones que queremos llevar a cabo y por qué las queremos llevar a cabo. Porque va a haber una ley que nos va a respaldar en ese camino.
Eso es. Otra de las cosas que yo creo que es importante para vosotros y que me lo trasladabais, también me lo trasladaba el decano en su momento, es que vamos a también implementar la figura de la colegiación de oficio. ¿Vale? Para que cuando detectéis que una persona está ejerciendo la actividad sin estar colegiada, el colegio ya tenga los mecanismos y los instrumentos necesarios para poder colegiar de oficio. Creo que eso también es importante.
Pero,
y que os
pero
va
¿no
dar
crees que para eso,
plus.
Y perdóname, y me estoy haciendo abogada del diablo, los colegios no se pueden convertir en inspectores de...
No, hombre, para eso está también la administración.
¿Tenéis la administración, la capacidad, los recursos humanos para poder hacer en cierto tipo de momentos inspecciones y que se detecte que alguien que tiene que estar obligatoriamente colegiado porque desarrolla una actividad lo haga?
Hombre, nosotros como administración sabéis que tenemos la potestad sancionadora. Que mira, por cierto, muy buena pregunta, Alberto, porque es una de las cosas que también aclaramos en la ley, que es la diferencia entre el régimen disciplinario que tenéis los colegios con respecto a vuestros colegiados, de diferenciarlo de la potestad sancionadora, que es la que tiene la administración. Entonces, hombre, evidentemente la administración ejerce la actuación inspectora en cada área, en sanidad, en educación, en consumo, respecto de las actividades que tiene que realizar, la inspección en los colegios, la inspección en los locales comerciales, en restaurantes o la inspección que se hace en los hospitales, evidentemente. Pero nosotros siempre tenemos una potestad sancionadora que podemos ejercer y que además nos la da el artículo la propia Constitución Española cuando nos dice que tenemos que ser garantes y protectores de los consumidores y de los usuarios. Entonces, por ejemplo, respecto de vuestra actividad, pues hombre, yo no puedo inspeccionar la actividad de algún ingeniero porque sí, pero si el colegio sí me lo pone en conocimiento, yo respecto de esa actividad que se esté desarrollando, vamos a suponer ilegalmente, respecto de una actividad de ingeniería, sí que puedo ejercer mi potestad sancionadora y tendré medios.
Alejandra, no continúes ahora. Continuamos después de la desconexión.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Alberto, y buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos de enhorabuena y es porque, bueno, pues parece que la Unión Europea ha dado un gran paso para protegernos más aún en el mundo digital. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues creando un sistema llamado EUCC, un sistema promovido por la Comisión Europea y avalado por el Reglamento 3144 del 2024, que sirve para garantizar que ciertos productos tecnológicos sean seguros antes de que los usemos. Este sistema es parte de la ley conocida como Cybersecurity Act, que busca unificar y fortalecer la ciberseguridad. ¿Qué productos o a qué productos son los que les afecta? O de los que hablamos, pues por ejemplo cosas como los chips que utilizan las tarjetas bancarias que usamos a diario, el software que instalamos en los ordenadores o incluso los dispositivos inteligentes como smartphone o termostatos que conectamos a internet, el robot de cocina o el aspirador automático que va recorriendo nuestra casa. Todos estos productos podrán someterse a un proceso de certificación único en Europa, lo que significa que si cumplen con los requisitos en un país europeo serán válidos para todos los demás. Para hacerlo posible en España, pues la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, ya está evaluando a las empresas que quieran certificar estos productos. Hay que pensar en esto como si se tratara de revisar que una fábrica de juguetes cumpla con las normas de seguridad antes de vender muñecos. Aquí lo que se hace es algo similar, pero con la tecnología, con todo lo que tiene que ver con las TIC y al final los procesos de producción. ¿Por qué es importante? Pues porque todos queremos confiar en que los productos que usamos sean seguros. Imagínate que compras un dispositivo para manejar las luces de tu móvil o mediante Alexa o Google en tu casa, y si ese producto está certificado bajo ese sistema, tiene la garantía de que ha pasado las pruebas de seguridad y de ciberseguridad para proteger tus datos y evitar que, bueno, pues haya una vulneración o haya un acceso indebido. Además, en resumen, este nuevo sistema no solo hace que nuestra vida digital sea más segura, sino que también facilitará que las empresas crezcan en el mercado europeo, siendo una manera de garantizar que todos, desde el consumidor que usa la aplicación hasta las empresas que tienen esta tecnología, estén mejor protegidos y preparados para un futuro que ya tenemos encima. Esperemos que sea así. Para todos, desde Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días y feliz año nuevo a todos.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, pues continuamos con Alejandra Alonso, directora general de Recursos Humanos y relaciones con la Administración de Justicia. No sé si querías continuar desarrollando la exposición que estabas haciendo antes del corte de desconexión. ¿Querías comentar algo más al respecto?
No, en lo que os comentaba, ¿no? Que yo creo que, en resumen, la ley de colegios profesionales pues va a ser una ley muy completa, pero bueno, todavía estamos en la fase de tramitación y cuando ya la sometamos a información pública, que es cuando ya se publica oficialmente la propuesta de texto normativo, pues estoy seguro que, al margen de los colegios que ya estáis informando, seguro que habrá los propios profesionales que tengan inquietudes y que tengan aportar, pues que lo recogeremos y que gracias a vosotros y a los profesionales que ejercen vuestra profesión y el resto de profesiones, será una ley muy completa. A mí, particularmente, es la parte del trámite, y a lo mejor os vais a reír, que más me gusta. Y al final, yo siempre lo digo, cuando sale una ley y se publica una ley, parece que es que la ley lo ha hecho pues los técnicos que saben un poco de esto. No, la ley la hemos hecho entre todos. Y lo más bonito que puede ocurrir, o una de las cosas más bonitas que pueden ocurrir en este país, es que salga una ley que hemos hecho entre todos y para todos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una parte de la ley que llamo yo del brainstorming. Yo, cuando me reúno con mi equipo que llega a la tramitación de la ley, ¿cómo va ese brainstorming? Venga, va, hay algo que nos hayan dicho que se puede incorporar, tal. Y la verdad es que estoy encantada de poder ayudar, pero porque es un trabajo de todos y para todos. Así que
esas iniciativas digitales que estáis llevando a cabo, ¿por dónde van? ¿Qué se está buscando? Obviamente estamos en un proceso en el que, como diría nuestro querido compañero Alfonso Guerra, esto lo va a conocer ni la madre que lo parió, en unos años. No tan lejanos, ¿eh? O sea, no tan lejanos. ¿Cómo se está digitalizando?
Pues mira, decir ahí, Alberto, que ya vas a determinados órganos judiciales y no hay ni un papel. ¿Vosotros acordáis esas imágenes, ¿no? Que de vez en cuando salían en los telediarios, de montañas de papeles encima de una mesa que no se veía el funcionario? Pues ya hay órganos judiciales en Comunidad de Madrid donde ves las mesas limpias y donde está todo digitalizado. Sabéis que hicimos una apuesta muy decidida por la implantación del expediente judicial electrónico en la Comunidad de Madrid. Entonces ya lo tenemos plenamente implantado en el orden civil, en social y en el contencioso. Y justo la semana que viene empezamos la implantación en el orden penal, que es muy complicado porque además entra en juego la fiscalía, esa relación que tienen los órganos penales con fiscalía, y siempre cuesta un poco más arrancarlo, ¿no? Pero bueno, en principio, a lo largo de este primer semestre de año, ya tendríamos la plena implantación del expediente judicial electrónico en la Comunidad de Madrid, y ahí sois también vosotros una parte importante. Y además he de decir que me acuerdo perfectamente que cuando fui decano a vuestra cena de hermandad, que qué pena que el año pasado pues no pude ir, pero a la anterior sí, ¿te acuerdas que me comprometí a que la participación de los peritos en el orden judicial pues iba a ser enteramente electrónica para evitar esos desplazamientos innecesarios de voy al juzgado para decir que acepto el cargo, voy al juzgado para presentar el informe? Pues ya lo hemos implantado. Hace unas semanas, como sabéis, hicimos la presentación y ahora el procedimiento y la intervención del perito en el ámbito judicial es enteramente electrónico. Entonces se recibe a través del sistema de notificaciones de la Comunidad de Madrid, en el que se puede dar de alta fácilmente cualquier profesional que actúe como perito con su certificado electrónico, su DNI con el clave PIN, y cuando se realiza a través de la aplicación de designación de peritos, su designación recibirá esa notificación, la abre, se persona como perito en ese procedimiento y cuando tenga el informe que se le haya requerido lo podrá enviar como un escrito de trámite a través de la sede electrónica judicial de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, luego ya sabéis que toda la parte del pago de honorarios sí que la tenemos en formato electrónico desde hace tiempo, con lo cual ya concluimos el círculo de la participación electrónica en el procedimiento del perito, ahorrándole así desplazamientos más allá de pues cuando tenga que rectificarse en el juicio en el informe, ¿no?
José Antonio, explícale a los oyentes que no todos tienen por qué ser, y es cierto, no todos son ingenieros, ¿de qué perito estamos hablando? ¿Cuándo se utiliza la figura de perito dentro de nuestro colegio?
Bueno, los peritos, se lo podías explicar tú perfectamente, pero bueno, si quieres que lo haga yo, pues
claro, pero perito, claro, yo soy perito, presentador del
perito
programa.
Como tal significa experto, ¿no? Experto en alguna materia. Bueno, y lo que no cabe duda que profesionales nuestros del ámbito de la ingeniería, pues somos peritos en muchos casos, temas civiles, temas mercantiles, temas de instalaciones, temas de reclamaciones, bueno, y estamos también, yo creo que hay una parte importante, y ahora se lo iba a comentar también Alejandra, pues bueno, la ley, ¿no?, de eficiencia procesal, que salió hace muy poco, en la ley 1 del 2025, donde dentro de lo que son los medios alternativos de solución de conflictos, se habla también de un medio de alternativo de solución de conflictos muy interesante para nosotros, que es el acudir a informes de expertos, ¿no? Que yo creo que ahí es donde también vamos a poder de alguna forma mediar. También se está promocionando lo que es la mediación. Sabéis que también tenemos una institución de mediación de ingenieros, algo que parecía un poco impensable, pero también somos mediadores, ¿no?, los ingenieros, y una figura que puede resolver cualquier conflicto entre dos partes, pues bueno, que sea a través de un informe experto, independiente, imparcial, por supuesto, y que el cual pueda ser asumido para las dos partes, y que de alguna forma limite el acceso a recurrir a los tribunales de justicia, que luego siempre van colapsando, ¿no?, y que se pueda llegar a una solución de consenso entre las dos partes, que siempre va a ser mucho más eficaz, ¿no?, que cualquier solución que se pueda dar en un juzgado.
Es que lo que comentas es tan importante porque la sociedad tiene que ver que los peritos no solamente, perdona, los ingenieros no solamente diseñamos o llevamos a cabo proyectos o hacemos planos, sino que también podemos dar soluciones basadas en la legalidad como técnicos para resolver un conflicto, por ejemplo, yo qué sé, si haces en tu casa una instalación de fontanería y hay un problema con la instalación de fontanería, que haya un perito que en nuestro colegio creo que es por turno de oficio, si no recuerdo mal, y pues puedas llamar al colegio profesional, hables con el área legal, que es Ana Larrañaga, que la tenemos aquí en el programa y que la saludo, y que le diga, ¿qué le pasa a usted? Pues mire, me pasa esto con un profesional que me ha hecho esta instalación y no estoy de acuerdo y quisiera que me diaseis. Pues oye, se ahorra todo el trámite de tener que buscar un abogado, meter una demanda, hacerlo no sé qué, no sé cuánto, porque al final el abogado le va a pedir un perito a su cliente para que le diga al juez, porque el juez, claro, no sabe de todo, sabe de leyes, pero de cómo tiene que circular el agua por las tuberías, bueno, aquel que sea un poco friki, pero si no, lo tiene chungo, con lo cual es una fantástica idea lo que se está llevando a cabo y se está realizando. ¿Esa digitalización que estamos hablando en la Comunidad de Madrid es pionera en España?
En el ámbito de los peritos sí que somos los que estamos más avanzados en ese procedimiento, ¿no? Sí que también hay que decir que estamos en un momento en el que yo muchas veces lo digo, o es ahora o es nunca, ¿no? Donde todas las comunidades autónomas, quizás por lo que os comentaba antes, ¿no?, por ese impulso de las nuevas tecnologías al que nos vimos obligados en la pandemia, estamos en una fase de todas ir en la misma línea, ¿no? Y estamos cada vez más cerca de conseguir ese ansiado objetivo de la interoperabilidad, que yo sé que muchas veces se oye en justicia, es que claro, los sistemas hablan distintos lenguajes y es imposible, y es que no se ven los procedimientos de Madrid en Galicia, tal. Bueno, pues estamos ahora en un momento en que todas las comunidades autónomas y también el territorio ministerio, lógicamente, nos hemos puesto de acuerdo para de forma decidida trabajar conjuntamente en esa interoperabilidad. Luego es cierto que hay comunidades o territorios que van más o menos avanzados, pues en función de las distintas casuísticas que se presentan, pero sí que es cierto que nosotros en este ámbito, en Comunidad de Madrid, a pesar de la magnitud y del volumen de órganos judiciales que tenemos, pues vamos muy avanzados por la apuesta decidida que ya empezamos a trabajar en el año 2021 de la pandemia, y tenemos hitos como Comunidad de Madrid que no tienen otros territorios, y seguimos avanzando en esa apuesta decidida por sobre todo facilitar la vida no solo de los ciudadanos que tienen que relacionarse con la Administración de Justicia, sino evidentemente de todos vosotros, de los profesionales, ¿no? De hecho, ahora, por ejemplo, desde este mismo mes de enero, ya los profesionales, abogados, procuradores, se pueden conectar directamente al expediente electrónico. Ya pueden ellos consultar desde su ordenador, desde su portátil, pues los datos que evidentemente haya permitido el órgano judicial, que sean consultables, pues todos aquellos que se han notificado, las ratificaciones, cualquier otro procedimiento, con lo cual ya no va a ser necesario ese desplazamiento de los abogados o de los procuradores, ¿qué hay de lo mío, no? Bueno, pues es otro avance y es otro hito que se está consiguiendo en Comunidad de Madrid, ¿no?
El tema de la interoperabilidad, y esto lo digo profesionalmente porque me encuentro con ello constantemente en muchas administraciones, como por ejemplo en el mundo del ejército, es fundamental, es clave, porque se han creado muchos sistemas de lenguaje informático y de softwares que no son interoperables entre unos y otros. Hay que crear una cosa que se llama API para que se puedan conjugar y puedas leer lo que pone en un lado del otro y todo el mundo tenga la misma información. A nivel de inteligencia artificial generativa y a nivel de inteligencia artificial no generativa, de lo que podemos hablar de machine learning o deep learning con redes neuronales, dentro de todo este cambio y proceso que estáis haciendo de digitalización, ¿a qué nivel estáis? Imagino que en todo lo que habéis hecho habrá partes que sean inteligencia artificial pura y dura, porque se viene utilizando desde hace muchos años. Se ha puesto de moda y lo hemos hablado muchas veces en el programa con el famoso ChatGPT, ¿no? Que es, luego después han salido otros Large Language Model. Pero, ¿cómo veis dentro de la administración que todo ese montón de papeles que ahora se digitalizan, pero que tiene que haber una persona que lo vea en pantalla? Pero muchos de ellos, una inteligencia artificial podría decir, este pasa, este no pasa. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué nivel es miedo? ¿Es una cuestión presupuestaria? ¿Es una cuestión de desconfianza? ¿La gente está preparada para lo que se llama la gestión del cambio?
Ahí le has dado, Alberto. Es que ahí le has dado. A ver, nosotros dentro de esta revolución tecnológica que estamos experimentando en Comunidad de Madrid, en la Administración de Justicia, lógicamente hemos incorporado también proyectos de inteligencia artificial. Esto tienes que hacerlo de dos formas. En primer lugar, siempre en colaboración y muy coordinados con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Nosotros, cuando queremos desarrollar algún proyecto de inteligencia artificial en un órgano judicial o en un apartado concreto de una sección judicial, siempre lo hablamos con el Tribunal Superior de Justicia para ir coordinados, ¿no? Por ese miedo a lo que tú dices. Claro, es que yo creo que también muchas veces, hablando yo con jueces o con letrados de la Administración de Justicia, cuando hablas de inteligencia artificial, pues hay ese cierto miedo, porque yo no sé si hay veces que estamos hablando no de una inteligencia artificial como puede ser, acordaos de aquellas películas de los años 80, ¿no? Que se revolvía contra la humanidad y no, es una inteligencia artificial madura que, sobre todo ahora en el ámbito de la Administración de Justicia, estamos usándola para automatizar procesos que restan mucho tiempo a los funcionarios de la Administración de Justicia, como por ejemplo registrar todos los asuntos que entran en los decanatos, hacer tareas mecánicas de emplazamientos, de notificaciones, y para que precisamente los funcionarios se dediquen a tareas cualificadas, que aporten valor y que impriman celeridad a la tramitación de los procedimientos. Entonces, poco a poco estamos introduciendo esa inteligencia artificial y los números nos están dando la razón. Entonces, la inteligencia artificial madura, bien utilizada y sobre todo de forma coordinada, claro que soluciona muchísimos problemas en cualquier ámbito, pero especialmente con la sobrecarga de trabajo que tenemos en el ámbito de Administración y Justicia.
En esas pruebas de selección que en tu área de, porque también llevas la parte de recursos humanos y habrá momentos en los cuales, pues cuando salga los diferentes trámites de empleo público, vais a incorporar en el temario que las personas que quieran acceder a la administración tengan unos conocimientos, voy a decir medios, porque lo de básico es igual que cuando tú escribías en el currículum, nivel de inglés.
Ya.
Básico, eso suena ridículo, no pongas nada, o hablas o no hablas, pero básico no, es que es muy simple, nivel de inglés básico, no existe nivel de inglés básico, o lo hablas o no lo hablas. Entonces la cuestión es, ¿vais a incorporar que este tipo de necesidades? Porque es que es lo que hablábamos de la gestión del cambio, es que esto va muy deprisa, o sea, la gente tiene que estar preparada y tendrá que haber escuelas que formen a la gente cuando prepara para las oposiciones. mire, usted tiene que conocer en qué consiste esto, 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 estos son los softwares que hay para utilizarlo, esto lo puede utilizar y se va a encontrar con esa situación. ¿Creéis que eso es una buena idea o cómo lo veis?
A ver, nosotros en lo que es en la fase de oposición, como son cuerpos nacionales, eso depende del ministerio. Es cierto que las oposiciones son eminentemente jurídicas, ¿no? Basadas en el conocimiento de las leyes procesales y creo que es cierto que a lo mejor deberíamos de dar, pero no solo en las oposiciones de justicia, sino en general, una vuelta de tuerca a lo que es el procedimiento de la oposición en sí. Vale, yo creo que los tiempos han cambiado, que también ha cambiado la forma de enseñar en las universidades, la forma de estudiar también ha cambiado y creo que los procesos de oposición, si queremos que vengan funcionarios a la administración pública, que estamos en una etapa en general, en todos los sectores, pero en la administración pública se nota mucho de que nos van a llegar las jubilaciones masivas. Ya de hecho, a partir de este año, por ejemplo, el baby boom, a mí de aquí al año 2027 se me jubila el 22% de la plantilla. Con lo cual, yo siempre desesperada le pido plazas y plazas de oferta de empleo público del turno libre al ministerio porque digo, oiga, es que se me va a jubilar el 22%, más las vacantes que se te generan en un concurso, tal. Y entonces, tiene que venir gente. Pero es cierto que en muchas ocasiones la gente da un paso atrás porque no es capaz, por ejemplo, de empollarse un temario de 200 y pico temas. Que, ojo, yo creo que muchas veces el problema no es el número de temas en sí, ¿no? Sino que, por ejemplo, hay carreras como la de Derecho, que ya no es como cuando yo estudiaba en la universidad en el año 92, que era, permitidme la expresión, como un ladrillo, ¿no? Y te empollabas el Derecho Romano y tal. Ya, afortunadamente, también se mete en clases de oratoria, no es tan teórica puramente dicha. Entonces, claro, si no estás acostumbrado a estudiar eso y de repente en una posición te cascan 300 temas, dices, oiga, mire, es que no. Entonces, creo que es cierto que hay que avanzar con los tiempos y ir adaptando esos temarios de oposiciones a lo que verdaderamente se está estudiando y se está impartiendo por parte del profesional en la universidad. Y luego, cuando estén en la administración, yo lo que he hecho en la dirección general es montar un aula de formación y cuando yo nombro a los funcionarios, pues la primera semana están en mi aula de formación y les formo en todas estas nuevas tecnologías, en el expediente electrónico, en las herramientas tecnológicas, en la digitalización de salas de vista, para que cuando se incorporen al juzgado ya vayan con una formación tecnológica añadida, ¿no? Que no lleguen y de repente digan, bueno, la teoría me la sé muy bien, pero vamos a ver ahora cómo nos ponemos en marcha. Y para eso, pues ha sido fundamental lo que tú decías antes, Alberto, invertir en gestión del cambio. Nosotros hemos sido pioneros en la Comunidad de Madrid y se aprobó en Consejo de Gobierno, gracias a la Agencia de Informática y Comunicaciones de Madrid, pues por primera vez en la historia un contrato exclusivo de gestión del cambio por 3 millones de euros, precisamente para afrontar este cambio digital y de transformación tecnológica de la Administración de Justicia, ¿no?
Pues mi más sincera enhorabuena, porque esto es hacer las cosas bien, y no es baladí por mi parte, porque soy bastante crítico y mis compañeros en el programa...
Me consta.
Es cierto y demás. Decano, creo que se está trabajando para que en nuestro colegio profesional haya una jornada donde se pueda contar todo esto a nuestros compañeros y que puedan conocer de primera mano que van a tener unas facilidades digitales y electrónicas y administrativas para poder llevar a cabo todo este trabajo, ¿no?
Sí, bueno, ya tenemos el compromiso de Alejandro, lo tenemos también desde hace muchísimo tiempo, sobre todo este tema. Saben que es una cuestión para nosotros primordial, todo lo que sea productividad y competitividad es algo que llevamos en los genes, ¿no? Yo creo que la ingeniería, y es lo que tenemos que trasladar a la sociedad, y lo que muchas veces siempre hemos intentado también trasladar a las propias administraciones. O sea, nosotros siempre hemos querido la ley de colegios que establezca una colaboración mucho más directa, ¿no?, con las administraciones. Yo creo que es necesario que se impulse. Y hay una cuestión, ya aprovechando, no sé los minutos que nos quedan, por el tema de la colegiación de los funcionarios. El tema de la colegiación de los funcionarios, que sabéis que es una cuestión que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Yo siempre digo lo mismo, o sea, lo que es una profesión colegiada tiene dos aspectos básicos, que es la libertad de criterio y la responsabilidad personal, es lo que define a las profesiones colegiadas, y que luego, a su vez, los propios colegios tienen esa capacidad, lo que nos define a los colegios profesionales de otro tipo de actividades, que es la deontología profesional. Entonces, nosotros no hemos entendido nunca, ¿no?, el que de alguna forma, para el ejercicio de la actividad profesional fuera de las administraciones, fuera del ámbito de las administraciones, la colegiación siga siendo obligatoria, ¿no? Por lo menos en nuestra profesión y en otras muchas, y que luego esa actividad profesional, cuando la desarrollamos en las administraciones, la verdad es que no, ni las administraciones no estén vigilando el que los profesionales que están ejerciendo esa profesión dentro de la administración tengan que cumplir los mismos requisitos que los que estamos fuera, ¿no? Es un eterno debate, ¿no?, que venimos siempre trabajando en este asunto, y entendemos que sería muy positivo. Yo creo que será una de las cuestiones en las que tendremos que seguir trabajando. ¿No? Este trámite que llevamos ahora mismo, ¿no?, en, y que esperemos que culmine. Es algo que también que estamos trabajando desde Unión Interprofesional.
Perdona que te interrumpa, Alejandra, apoyando lo que dice el decano, también es una cuestión de corporativismo bien entendido. Es decir, al final somos colegios profesionales que estamos al servicio de la sociedad, y que aquel que pertenezca a ese colegio profesional forma parte de un colectivo de compañeros que está al servicio de la sociedad y que puede tener constante apoyo, constante formación, constante asesoramiento en todo tipo de materias. ¿De acuerdo? Me consta mi colegio profesional porque es el que vivo diariamente, pero también sé de otros colegios profesionales que hacen exactamente lo mismo. Algunos tendrán sus problemas, pero sí que es cierto que esto es muy importante, que la administración, esos miembros que van a entrar y que tienen ingenieros, te voy a hablar de los ingenieros, tengan esa obligación de estar colegiados una vez que entren, ¿no? Lo comentábamos antes, decir, oye, sí, pues, pero por ese camino de decir, oye, que somos un colectivo y que nos tenemos que ayudar los unos a otros, que el único, lo decía antes al principio del programa, que el único ser humano que puede ayudar a otro ser humano es el mismo ser humano, con lo cual todo esto tenemos que hacerlo de una manera, pues con una normalidad, o sea, que también estar colegiado no es tan grave, y en nuestro colegio profesional, la cuota
es... bueno, es bueno.
Nuestro colegio profesional, la cuota es 150 euros al año, que la pasan en el mes de febrero, y todos los años se reparte...
año se ha devuelto el 50%.
Se ha devuelto en
por la buena gestión.
Sí. Claro.
O sea que se trata de eso, ¿no? Y además de todo es desgravable al 100% en la declaración de la renta. O sea que no es un dinero que vayas a perder. O sea, se trata de eso, ¿no?
De invertir, ¿no? Como os decía yo, en seguridad jurídica. Bueno, sé que es una reclamación que vienen haciendo los colegios profesionales, todos de forma individual, y también Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, respecto de todos los colegios que estáis integrados en ella. Bueno, vamos a ver también jurídicamente las posibilidades, porque ya sabéis que igual hay sentencias que sí que te dicen que los funcionarios deberían de estar colegiados, otros que te dicen que no es necesario. Por ejemplo, a mí me ocurre mucho como directora de justicia con los equipos psicosociales, por ejemplo, ¿no? Que distintas sentencias me dicen que evidentemente no tienen que estar colegiados porque solo hacen informes, no hacen una labor asistencial, o sea, no son psicólogos que estén asistiendo a personas, sino que solamente hacen informes. Entonces, en ese sentido, te dicen no es necesario que les exijas la colegiación, y sin embargo fuera, como bien decía el decano, pues sí se exige.
Pero un informe, perdona que te interrumpa, que no quiero hacerlo, un informe puede determinar la muerte de Manolete.
Ah, sí, claro. Tú al final estás con un informe psicosocial decidiendo sobre el futuro de un menor, evidentemente. Pero lo que te dice la sentencia es que como no es una labor asistencial, pues óigame. Entonces, bueno, sí que
pero
es cierto...
Pero eso es un profundo desconocimiento, porque el juez alguien ha habido que no se lo ha explicado bien. Al juez no se lo ha explicado a alguien bien. Porque si tú, con un informe tuyo, se decide si es blanco o en negro...
Bueno, el que lo decide es el juez, ¿eh? Te puede hacer caso el informe o te puede no hacer caso, ¿no? Pero bueno, que como hay, soy consciente de esa necesidad, vamos a ver cómo podemos recogerlo en la ley o cómo lo vamos a estudiar, y evidentemente haremos las consultas a los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que en esto también tienen que decir lo suyo, ¿no? Pero intentaremos.
Alejandra Alonso, directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Bueno, como eres de la Consejería de Presidencia, Sí. Habla con la presidenta a ver si viene y nos da una entrevista.
Venga.
Por favor.
Buah.
Dile Alberto Pérez.
No pones el listón alto, Nina. Pero venga, lo intentaremos.
Con lo bien que tratamos, con bien la que, con lo bien
sí,
que
es
tratamos.
Un lujo y es un placer, ¿eh? ¿Sí? Yo
y no hablamos de política, hablamos de lo que sabemos, que es.
Sí.
Bueno, también sabemos de política, ¿eh?
Sí, yo os escucho, cuando tengo tiempo y no estoy en reuniones, escucho y sí, hombre, alguno, pero bueno, al final es las cosas que pasan en el mundo y en España.
Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí, Alejandra, Decano, Ana, y mi querido Rafa. Un placer y, amigos, hasta la semana que viene.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.